Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos de Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez y el debate sobre sus proyectos de país.
Este es el inicio de una emisión histórica. Por primera vez en los últimos 25 años habrá un debate entre candidatos a la presidencia de la República. En este caso, Daniel Martínez por el Frente Amplio y Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional.
La última vez que hubo un intercambio entre presidenciables fue hace 25 años, en la campaña para las elecciones de 1994, cuando debatieron Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, y Juan Andrés Ramírez, del Partido Nacional. Un cuarto de siglo después, los candidatos a la presidencia, Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, se enfrentaron en un debate que duró una hora y media y se dividió en cuatro ejes temáticos: economía, seguridad humana y convivencia, desarrollo humano y futuro. El politólogo Antonio Caldarello analizó las estrategias de los candidatos, las flaquezas y puntos fuertes, y las eventuales repercusiones del debate en la decisión del elector.
No me sorprendió el debate, fue por los carriles que uno más o menos esperaba. Daniel Martínez intentando defender la gestión del gobierno del Frente Amplio y mostrar el inconveniente, el riesgo que podría suponer para la estabilidad de la política macroeconómica y para el desarrollo de las políticas sociales que ha llevado adelante el gobierno del Frente Amplio, una victoria del Partido Nacional.
Escuchando al señor Lacalle, me recuerda en buena medida lo que pasó hace 4 años en Argentina, donde había un candidato Macri que pintaba todo fácil, criticaba mucho al gobierno y lamentablemente ya sabemos lo que pasó, que fue, la verdad, el desastre, la catástrofe. A mí me gustaría también saber cuáles son verdaderamente las propuestas en concreto, de dónde está delineado la propuesta de gobierno. Nosotros hemos visto una ley de emergencia que nos preocupa. Más de 300 artículos, muchos de ellos muy discutibles, que hay que discutir en 90 días. Se habla de devaluar, cuando devaluar sabemos que beneficia a los exportadores, pero no beneficia a los que trabajan para la producción nacional y termina reflejándose en inflación que pagamos todos los uruguayos. Se habla de recortar 900 millones de dólares del presupuesto nacional, que no vemos otra salida que eso implique menos servicios para la ciudadanía.
Y Lacalle Pou, por su parte, intentó demostrar a lo largo del debate que el Frente Amplio no era fiable, que las promesas que había hecho en 2014 no las pudo concretar y la falta de concreción en muchas de las políticas, el fracaso en muchas políticas.
El Frente Amplio incumplió promesas y por ende no es creíble. Vale recordar la campaña electoral del 2014, el doctor Vázquez, el contador Astori, diciendo que no iban a haber impuestos. Sucedió todo lo contrario. Tampoco es creíble en las proyecciones que hicieron. Yo tengo aquí los números del presupuesto del 2015. Claramente los niveles de crecimiento, los niveles de inflación, claramente los niveles de deuda bruta, no se adecúan a los planteos. Y no es creíble porque los mismos asesores de Daniel Martínez son los que están hoy aquí en el gobierno. Y por eso a mí me parece muy importante el día de hoy, es muy importante que finalmente se diga qué es lo que se va a hacer. Si el Frente Amplio va a seguir la tendencia de aumento de impuestos, de aumento de tarifas, además de aumento del gasto, porque al Frente Amplio no hay plata que le alcance en términos de economía. ¿Se sigue esa tendencia o se ahorra? No hay un camino del medio.
Para el politólogo, ambos tuvieron sus momentos de destaque.
Los dos se mostraron un poco nerviosos, un poquito ansiosos de repente al principio, quizá tratando de mostrar mayor firmeza Lacalle Pou, quizá un poco más preparado, en el sentido que ya cuenta con una campaña electoral presidencial atrás y intentando mostrarse más seguro de sí mismo.
Cuando se dice respaldo a la policía, ¿qué es respaldo a la policía? ¿Cómo lo van a respaldar? ¿De la misma manera que se hace hoy? ¿Esa es la forma de respaldar a la policía? Nosotros bregamos por la legítima defensa policial que el Frente Amplio se ha negado a apoyar. Pero lo más sintomático es que hace pocos días, cuando nosotros decíamos volver a las comisarías, el asesor estrella de Daniel Martínez decía textualmente que volver a las comisarías era poner un club de videocassette en tiempo de Netflix. Yo creo que ante la preocupación de perder una elección vale cualquier cosa para cambiar temas que hasta el de hoy no han solucionado.
Martín es un poco dubitativo, sobre todo en el primer bloque, con muchos furcios, que es algo que se repitió, y muchas veces cuando iba a hacer alguna afirmación mirando hacia abajo, lo cual eso le genera cierta sensación como de inseguridad o de tratar de reafirmarse en lo que tenía ahí para expresar la idea. En el final, sin embargo, el que estuvo mejor en la propuesta final fue Martínez. Me pareció que estuvo más convincente que la propuesta que hace Lacalle Pou.
Quiero dirigirme especialmente a los jóvenes que votan por primera vez el 27 de octubre. Afortunadamente, a ellos les ha tocado vivir un Uruguay muy distinto que el de sus padres. Sus padres tuvieron que sufrir un Uruguay diferente. Un Uruguay donde recordábamos 4 de cada 10 personas vivían en la pobreza. Un Uruguay donde al ir a un hospital había que llevarse las sábanas. Un Uruguay donde la policía, más que uniformes, tenía harapos y tenía que comprarse las balas. Un Uruguay donde muchos niños y niñas para comer tenían que ir a la olla popular del barrio. Yo no quiero que esto vuelva a pasar. No quiero que retrocedamos en los logros, porque cada logro ha significado el esfuerzo de generaciones. Por eso yo no pido que me voten a mí. Pido que voten un proyecto político que, ante todo, ha tenido a la gente en el centro de los desvelos.
Sobre el impacto que puede tener este debate en las elecciones, Cardarella remarcó que, por lo general, no incide mucho, salvo para reforzar la intención de voto de aquellos que ya están decididos. Aunque explicó que en estas elecciones la competencia está muy reñida y por eso cualquier cambio puede ser decisivo.
En general, lo que hay estudiado sobre los debates es que no generan demasiado impacto. O sea, el porcentaje de electores que pueden cambiar su intención de voto por lo que pasa en un debate es mínimo. La encuesta que salió de Equipos marca algo así como un 16% se habría manifestado proclive a cambiar su intención de voto de acuerdo a lo que sucediera en el debate, lo cual parece un número un tanto alto. En general, las campañas electorales en general y los debates en particular lo que más tienden a hacer es reforzar la intención de voto y parece, por lo que uno ve en las redes sociales, que en general la gente ve lo que espera o lo que quiere ver. Los partidarios de Martínez vieron mejor a Martínez, los partidarios de Lacalle Pou vieron mejor a Lacalle Pou. De todas formas, en un escenario como esta elección, que comparado con las otras elecciones, lo que predomina es la incertidumbre, donde la competencia parece bastante, bastante abierta, cualquier cambio, por mínimo que sea, puede resultar decisivo.
Entre otros temas de la campaña, el expresidente José Mujica dijo que los jóvenes precisan piñazos ideológicos y que los viejos los golpeen para avivarlos. Según Mujica, la crisis de 2002 fue una tragedia, una destrucción masiva, y parte de esa destrucción camina hoy por el Comcar, y planteó que hay que discutir como sociedad qué hacer con la gurizada que agarra para la falopa. Frente a estas declaraciones, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, escribió en Twitter que los niños, niñas y adolescentes precisan una buena educación en valores y que los piñazos son las prácticas violentas que hace tiempo se desterraron, ya que los boliches no educan. La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización difundió una carta repudiando la propuesta incluida en los programas de gobierno de Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi de vender fracciones de tierra que son propiedad del instituto. Los trabajadores advierten que una política de este tipo provocaría la vuelta al mercado de la tierra y su concentración en el mediano plazo, profundizando los procesos de pauperización y éxodo rural. Diego Acosta, de la Asociación de Funcionarios, dijo que este pronunciamiento no responde a intenciones corporativas, sino a diferencias ideológicas sobre cómo se quiere abordar el tema, y destacó que es una política de Estado que ya tiene 71 años y permite que el gobierno tenga control sobre la estructura de la tierra. Hasta aquí la mezcla del 2 de octubre.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.
Hemos llegado al final de una transmisión histórica. En nombre de los organizadores quiero agradecer, ojalá que sea el primero de muchos debates. Hasta mañana y buenas noches.